Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop. Muy buenas noches. Aquí estamos grabaditos. Para nosotros no es buenas noches, es buenas tardes. Y el señor Herrero, no sabemos nada, creo que Leticia nos informará qué pasa con don Luis. ¿Tampoco va a venir hoy?
Creo que sí va a venir, pero va a tardar un poquito.
¿Y eso qué le está pasando a este hombre? ¿Va a dejar Cowboys o qué?
Hay un atasco enorme en Cibeles.
¿Ah, sí?
Sí, tremendo. Lo he oído por la radio, en el programa de Juan Pablo Polvorinos.
Pero hay un atasco enorme en Cibeles.
Bueno,
siempre.
Hombre, yo he tardado 10 minutos más que otros días, pero tampoco he tardado una hora más.
Ya. Qué cosa más rara.
Bueno, pues aquí estamos. En ese atasco, sí.
Aquí estamos grabados, don Luis Alberto de Cuenca, don Sancho Arias, el señor García, esperando que venga Luis Herrero. Y mirad, mientras os he traído el programa de mano de Broadway, de la película de
Clint Eastwood. Sí, Boys. Míralo. Yo la vi en Los Ángeles.
Esto es en Nueva York.
Sí, esto es Nueva York.
¿Has visto? Y la vi yo precisamente con Luis Herrero y no nos gustó nada. No sé lo que dirá este ahora,
pero
no nos gustó nada.
Jersey Boys.
Jersey Boys.
¿La película habéis ido a verla o no?
No, yo no la he ido a verla. No, porque había otras prioridades, pero al final la acabaré viéndola, porque a mí Clint Eastwood me gusta mucho.
Sí, Clint Eastwood siempre es un
garantía. Tanto como actor, como director. Quizá más como director, pero también como actor.
Es película musical, que yo no sé si a
vosotros. Sí, es musical, pero la historia es conocida, yo la he visto en el teatro, pero él la habrá hecho con dignidad y con gusto, y refleja una época. No, yo no tengo ansia por verla, pero creo que acabaré viéndola.
No,
yo supongo que será buena, fíjate.
Yo he visto una película que quiero recomendaros. Se llama El Congreso.
El Congreso
de Ari Goldman.
Casi, porque es de dibujos, claro.
No, hay dibujos animados.
A él le gusta.
Pero es Robin Wright, está extraordinario.
Ya lo sé, pero luego salen dibujos muy guapos.
Salen dibujos estupendos, sí. Y luego, además de los dibujos y de Robin Wright, está basada en una novela importantísima de Stanislav Lem, que a ti te gusta, seguro.
Claro, sí, es ciencia ficción pura.
Yo estuve dando entre al Congreso y a la que fui a ver yo, que es El Hombre Más Buscado, que está basada en una novela de Le Carré. Y además se nota. Tiene esa complejidad de novela de Le Carré, que no siempre te sitúas en cuál es cuál, pero te sitúas, claro, situándote. Y luego el tema ese... que
complicado
parece
siempre Le Carré,
muy
complicado, no sabes qué está pasando.
Lo de circo,
el tema de la traición, que está todo el mundo se está traicionando de alguna forma, todo el mundo tiene una carta oculta que no enseña, se desnuda hasta cierto punto, pero luego te das cuenta que estaba ocultando algo. Y
pero
todos los personajes de la película...
que surgió del frío.
Sí, exacto.
Esa misma película que como la novela complicada.
En esta es que están todos engañando a todos. Claro. Y está bien la película. Y Philip Hoffman, de luego...
Es que había atasco en Cibeles.
Claro. Aquí está don Luis.
Es que ya no respetáis ni las necesidades fisiológicas de la gente. Verdaderamente tenéis una enorme cantidad de capacidad, de voracidad... ¿Por qué? Hacéis un programa sin mí, montáis un lío con la música, Luis Alberto.
Hoy estamos grabados y todos estos...
Qué maravilla la música, te habrán dicho, ¿verdad?
No, Luis Alberto, me han llegado tantos ecos de que fue un desastre la música.
Qué barbaridad.
Quedas absolutamente degradado.
Tú mismo pusiste...
Lo dije.
Pero no fue un desastre.
Pink Martini, a ver qué te han informado mal. Pink Martini, ¿qué te han dicho?
No, vamos a ver. Me han dicho que la música fue un desastre.
No.
¿Cómo que no?
Fue un aprobadito, raso, un 5, 4.
No, pusieron puntuaciones.
Oye, no son esas, no son esas las rodillas que me
dijeron. Dijeron que era maravillosa Pink Martin.
No, muchos no. O sea,
los que se leyeron aquí, sí. No,
bueno, bien, algunos, todos inspirados por ti, pero en términos generales ha habido una abrumadora mayoría diciendo cada uno vale para lo que vale. Tú vales...
Pero tú pusiste a Pink Martini.
Yo no sé lo que puse, pero yo generalmente hago unas elecciones razonables.
Yo por eso precisamente siguiendo tus huellas.
Sí.
Yo votaría ahora por votar también con las elecciones tú. Porque entonces, a ver qué nota te damos.
Ah, vale, me parece fenomenal.
Yo a este le di en una un 4,9, en otra un 5,4, en otra un 5.
Nota un 6,5, me parece.
Nota un 6,5.
Nunca llegaste al notable. ¿Y tú qué notas le diste?
Para mí fue un horror.
Un horror, ¿eh? Si es que es un horror. Si es
no, pero, yo, pero calificarlo de desastre.
Sí, sí, está bien.
Sin paliativos.
Mejor dicho, una catástrofe.
Sí, Martín, es que no entendéis la posmodernidad.
Sin paliativos. Cuando es sin paliativos, es sin paliativos. Un desastre sin paliativos.
Hay una oyente muy amable que ha ido a verles incluso en directo. Se llama Esperanza Martínez Zurita. Dice, Pink Martini son simplemente geniales. No hay otro calificativo. Los he visto en vivo y todavía más geniales. Así que felicito a Luis Alberto.
Pues sí, es que hay de todo.
A mí es verdad que es un correo.
Bueno, pero vamos a ver.
Hay todo como todo del color.
Pero sí, no, pero me parece fenomenal.
Oye, don Luis, ¿a que no nos gustó?
Nada.
¿Te acuerdas?
Pero nada, me acuerdo perfectamente.
Ahí está, Jersey Boys.
Jersey Boys.
El Playbill.
El Playbill. Yo, fíjate que yo comenté... Yo no recordaba que lo había visto con García. Sí recordaba haber visto el musical en Nueva York. Entonces no recordaba que había visto... Pero efectivamente eran los eran las canciones.
Sí.
Y nada más. Era
sí,
una...
un poquito helado, un poco del ambiente.
Puedes salir... Y al aeropuerto.
El ambiente americano de esa época, yo le encontré una obra agradable. Muy agradable.
Pero la película estará bien.
Pero seguro que Clint le da una marcha especial, claro.
Clint Eastwood lo hará muy bien.
Traer un programa de Broadway tiene su interés, pero es limitado, porque en los programas de Broadway, si no ha cambiado la cosa, te ponen el cast, el reparto, quiénes son, quién es el autor y tal, pero no te comentan nada de la obra.
No, no, claro.
Si acaso te comentan de otra obra,
que
de otro teatro,
mucho anuncio,
para
¿verdad?
Que acuda a otros teatros.
No, esto es un invento maravilloso.
Sí, sí.
Porque estos pueden tirar medio millón cada semana de esto y van cambiando, o cada mes, yo no sé cómo lo harán ahora.
Pero que son capaces de comentar otras obras en otros teatros atraerte, pero no comentan nada de la obra que estás viendo. No hay,
esto es igual, hay una tradición en España, en cambio, de artículos un poco de fondo. ¿Sí?
Pero de la obra que vas a ver, o bien del director tiene unas líneas,
o del autor,
o alguien que conoce.
Ahí me han pedido a veces para...
Claro.
Lo bueno del Playbill es que hacen una para todos, y luego insertan,
sí,
solo
la obra en
cuestión. De la obra que tú vas a ver, pero la revistita es igual
no,
para todos.
No, Broadway es una cosa, es un montaje... perfectamente
perfecto.
Estudiado. Los ingresos de la taquilla de Broadway últimamente son más de 1,000 millones de dólares al año.
¿Qué puede costar una buena butaca en Broadway?
Una obra de...
No para un estreno,
no
para
música,
un día normal.
No, un estreno, forget it, olvídate. Pero una obra normal de teatro, un play normal, unos 140 o 145 dólares, que son algo más de 100 euros.
Si vas
y un musical vale más.
Si vas... musical vale más, pero si
musical,
vas...
Musical se acerca a los 200.
Si vas en condiciones regulares. O sea,
ah,
no
sí,
como
claro.
Nosotros, que pagamos el sobreprecio de ir al Plaza o...
Oye, pero entonces más que... Aquí se queja también la gente de los precios de los musicales, pero es más caro en Broadway.
Mucho claro. Más, allí.
Bueno,
haces allí.
Doble.
Pero tenés
y
que
el triple.
Tener...
Siempre, claro.
Bueno, pero tenés que... Es que no sé si son musicales comparables. O sea, los montajes de Broadway tienen poco que ver con los montajes que puedas ver en España.
Mira, para que te sirva de día, el 19 de marzo de 1988...
Día de San José.
Que era el santo. Yo pagué por ver El Fantasma de la Ópera, que estaba recién estrenada, 250 dólares por una entrada.
Además, bueno, en un año,
pero 88. Eso sería pagar ahora cerca de $1,000.
Pero oye, sí, cuando es un estreno, fácil, ¿eh? Cuando es un estreno que tiene éxito, por supuesto, que para eso de producers que tuvo un despegue espectacular, se pagaban en la semana siguiente $1,200 por la entrada.
Yo pagué un dineral por The Producers y estaba en la última fila de. Pero
esa te gusta, que sí. A mí me gusta mucho.
A mí me gustó mucho.
A mí me encanta.
Lo que pasa es que había que verla con Broderick y con Lane, que son la pareja que la estrenó en Broadway y que lo hacían francamente bien. Y fue un shock. O sea, aquello fue una cosa impresionante.
Sin embargo, la película fue regular.
La película fue regular. A pesar de que la película es entretenida,
la película
es exactamente, es una transposición exacta del musical. O sea, la película no se calentaron la cabeza y dijeron.
Pero hay otras, para My Fair Lady, hay otras películas que proceden de musicales que han tenido el mismo éxito en la pantalla. Pero en esta no, esta claramente.
Pero
no.
Fíjate, yo creía que era. Yo recuerdo el proceso inverso. Hay un musical que a mí me encantó porque el montaje que hicieron en Broadway me pareció espectacular, que era la transposición exacta, perfecta de la película, cosa dificilísima. ¿Cómo puedes llevar una película a un escenario? Bueno, pues con Sunset Boulevard lo hicieron. O sea.
El Crepúsculo de los Dioses.
Sunset Boulevard era un montaje empezaba exactamente igual con la película, piscina, con la piscina, el cadáver, flotando.
William Holden.
No me preguntes cómo, pero igual, o sea, exactamente igual. Es una y reconoce que como puesta en escena era una cosa grandiosa, el momento en el que se parte en dos el escenario y se levanta todo lo que es una plataforma, bueno, una cosa...
Y eso es más difícil siempre, llevar una película de una manera fidedigna al escenario que no al contrario, claro.
Bueno, a mí me sorprendió la capacidad que tenían estos tipos de coger y tenía la sensación de estar viendo Sunset Boulevard, que es una película, no es por empezar a agredir aquí a Monsieur le Directeur, que a él le entusiasma y que a mí, cada vez que la veo, me parece que pierde. O sea, fíjate, la vi hace relativamente poco, por cierto, y me aburrió, me parece aburrida en algunos momentos.
¿Te aburrió tanto como 2001?
No. Yo 2001 tengo que reconocer que no la veo hace 20 años.
Me declaré, a mí no es de las que más me gustan de Billy Wilder, pero sí me parece importante, sí.
Tiene, pero no es de las que tiene más me momentos, gustan también, ¿eh? O sea, tiene algunos momentos fantásticos esa película, pero...
Para Luis, si la has visto varias veces, tiene una cierta lógica que al final te aburra algo.
Pues hay películas...
La primera vez que la ves no te aburre, ¿eh? Pero hay películas muy conseguida.
Pero hay películas que ves varias veces y que nunca te aburren. O sea, yo podría ver Indiana Jones 59 veces y no me... De hecho, la he debido ver como 40.
¿Pero cuál, la primera?
La primera. Sí, no me han aburrido jamás, pero bueno.
Pero, por ejemplo, el 18 en Chahora, un musical de un éxito tremendo, estaría entre los 10 de la historia de Broadway, es My Fair Lady. Sí, y la película es una maravilla.
Eso digo.
La película es soberbia.
Eso digo, que hay ocasiones en que la película...
La casa por la ventana, la guarda.
Exactamente.
Claro.
Y sobre todo, que ha tenido un éxito parecido. El Librerista en el Tejado tuvo un éxito parecido en el cine.
Más en el cine, yo creo.
Lo que pasa es que el es más aburrida.
No, sí, me
tú
gusta menos.
Pero
de éxito
fue similar.
My Fair Lady es una de las mejores películas de historia del cine. A mí es que me fascina. ¿Cuál? My Fair Lady.
Es muy bonita.
Me parece maravillosa.
Es una película redonda.
Muy bonita.
En vestuario. Peluquería. El maquillaje que tiene ella es una maravilla. Esa biblioteca.
Bueno, como la biblioteca de Higgins, eso es soñada,
sí,
a lo mejor.
Luego, la música es buena toda.
Sí,
hay relleno. Esa cosa que decía, era un numerito de relleno. No.
Todo genial. Es
estaban todos está bien, Wilfie, porque Ray Harrison, White, que no canta, pues cantaba.
Y el coronel Pickett.
La Hepburn la grabaron. La doblaron.
Wilfred Hyde White.
Un error. La doblaron porque quisieron doblarla, porque
no,
luego
ella no cantaba bien.
No cantaba bien
y sin embargo...
Iba a haber ido a la que lo estrenó.
A Julie Andrews.
Pero por fin, claro, prefirieron los directores, los productores, prefirieron a Audrey Hepburn. Pero
sí,
iba
pero ella está espléndida.
Audrey Hepburn. Luego a Julie Andrews hizo ese año otra película y se llevó el Oscar.
Pero tuvo, sin embargo, después en Desayuno con Diamantes, la que canta es Audrey. Claro,
canta, interpreta.
Bueno.
Canta, sí.
Y es la mejor versión que se ha hecho.
Lo que pasa es que aquí le exigía más en el musical de Broadway.
Mucho más. Claro, era, claro, un tour de force.
No es lo mismo.
Esta no la podía cantar, por ejemplo. Lo que pasa es que estaba espectacular.
Estaba muy bien de actriz.
Estaba bellísima y magnífica.
Inolvidable, hombre.
Y estaba muy bien.
El vestuario era espectacular para ella.
Harrison, tú sabes que la...
Elisa Doolittle
la hizo... La producción la llevó directamente... Él quiso hacerla... Jack Warner.
Uh-huh. De los Warner.
Jack L. Warner, realmente. Y entonces la primera idea fue llamar a Cary Grant para hacer el profesor Higgins, un inglés, como era Cary Grant, y hacerlo. Pero el propio Cary Grant le dijo... Bueno, estáis locos, y esto lo tiene que hacer Les Harrison, si es el que la ha hecho maravillosamente.
La ha hecho, claro. Entonces, Drury Lane.
Y cambiaron, también quiso que no lo hiciera Julie Andrews, que lo hiciera esta...
Sin embargo,
Audrey, fíjate, y ahí lo hizo.
Pero fíjate, en Bola de Fuego, que tiene una trama que recuerda bastante a ese estudio de los sabios ahí en la gran biblioteca, etc.
Y aquí estás haciendo el diccionario.
Ahí es Cary Grant.
No, es Gary Cooper.
Ah, es Gary Cooper, es verdad.
Es verdad. Es la mejor actuación en comedia de Gary Cooper, yo creo que la de Ball of Fire, ¿verdad?
Está buena película, es una magnífica película.
Es Billy Wilder, la escribió.
Sí. Y Barbara Stanwyck.
Está genial
ahí.
Y el novio de Barbara Stanwyck es Dana Andrews, ¿os acordáis?
Qué buena película, pero recuerda, sí que mantiene un cierto paralelismo, vamos, esa historia de encerrarse ahí los sabios en la gran biblioteca donde todo el mundo está preparando.
Y llega ella hablando en el slam.
Eso es.
Hay algo en el que recuerda a Elisa Doolittle.
Fair Lady era simplemente Pigmalión.
Sí,
No, claro, por supuesto. Es Pigmalión.
Es la versión musical de Pigmalión.
Pero está absolutamente siguiendo las pautas de...
No, pero es que lo pone basada en la obra Pigmalión de Bernard Shaw. Lo que pasa es que la hacen en musical. Y es la misma idea y la apuesta que se hace. En un número determinado de semanas él la puede presentar en la alta sociedad inglesa, delante de la reina incluso, y que nadie podría decir que esa chica del arrabal no va a ser. Es la apuesta que hace él.
Voy a desmayarme, hace un calor que no se puede soportar.
Depende, ya como dicen, hay zonas de frío y zonas de calor en esta radio.
Cae un chorro de calor.
Un poco de sabor.
No, pero este, oye, puede caer un poco de calor, pero este estudio es un poco bipolar, ¿eh?
No, será bipolar, pero aquí...
No, pero fíjate que hay momentos de la mesa no hay, en lugares de la mesa no hay.
No, pues ¿quién ha mangado el mando? Ya empezamos esta temporada.
Aquí no hay mando.
Aquí el táctil.
No, pues ahora voy, ahora me levanto.
Aquí no hay mando.
Bueno, pues mira, es una muy buena ocasión, y así me da tiempo a levantarme, para saludar a Telefónica. ¿Habéis saludado a Telefónica en mi ausencia?
No,
porque...
No, hombre. Bueno,
mira, no funcionaría como tú dices, Pink Martini, que yo creo que sí funcionó. No. Pero lo que sí funcionó fue nuestra abyección sumisa a Telefónica, que fue ejemplar.
Pero no, hoy... Abyección en ningún caso.
Bueno,
no,
digo, abyección.
No, abyección en ningún caso.
En sentido
sumisión homenaje, merecidísima.
Homenaje, perdón. No, abyección en el buen
Luis,
sentido.
Hoy
de la palabra,
hoy
si
no,
es que
hoy no lo hemos hecho, porque sabiendo que tú ibas a llegar tarde o temprano, queríamos no robarte protagonismo.
No, y sobre todo porque he sido informado por mis espías paraguayos de que ha traído la música a Chencho Arias, ¿no?
Hombre, por variar, porque no la traigas tú solo.
Sí, sí, sí.
Y además la ha traído... Bueno, has montado un lío en todo el departamento técnico de la casa.
¿Por qué?
Pues porque has traído...
No, eso es para el próximo día. Ah, hoy he traído CDs.
¿Qué me dices?
Ah, sí, claro. Precisamente para no meter en un lío a la casa.
Eso está muy bien, sí.
No, pero la casa
vamos
ha salido...
A hacer un poco de la casa
ha salido muy airosa de la casa del reto, ¿eh? Porque ya han encontrado será... platos de 33 revoluciones.
No, pero que sea para el próximo. Hoy he traído CDs.
¿Y qué música nos depara?
Pero no has traído de 75 revoluciones. Una... Creí que ibas a
no, eso es para la próxima, la van a digitalizar. Vamos a empezar con un homenaje al cine español con música de Parada, creo que se llama Manuel Parada.
El Nodo.
Maestro Parada.
El del Nodo, exactamente, el del Nodo. Y que vamos a oír el principio de... No del Nodo, creo, no sé que se equivoquen. El de Los Últimos de Filipinas.
Hombre... La canción...
No sé cuál he puesto, pero en fin, la música, lo último...
Es una película que ibas a hacer tú, además, querido José Luis.
Sin cesar, te quiero, eso es una canción.
Es una manera maravillosa.
¿Por qué
mi canción
se llama Sin cesar?
Entonces, ¿qué has oído de nuestra fascinación por Telefónica? Habrás oído cosas buenas,
bueno,
¿no?
Todas. No, todo lo que sea la fascinación.
Nos hemos entregado la causa de una manera.
¿Hoy hay que decir lo mismo o hay cuñas?
Hoy, no sé si hay cuñas o no hay cuñas, pero vamos.
¿Hay cuñas?
Haya cuñas o no haya cuñas, la reverencia va a ser la misma.
Hombre, por supuesto, entonces sería un programa doble, la cuña y lo nuestro.
Claro.
En ángulo recto la reverencia, por favor.
La BBC.
Bueno, en ángulo recto o incluso un poco obtuso.
Incluso obtuso todavía más.
Y no hay cuña, no, sí, seguimos. Entonces ya lo sabes, cada uno dirá una cosita. A ver, niña, no antes de irte, tienes que decir algo de Telefónica, que eres la única que falta, ¿sabes? ¿Por qué?
No, ahora viene, no, si vamos a saludar más veces.
Sí, sí.
Hombre, no,
sí.
Cinco por lo menos.
Me inclino ante Telefónica.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Ya falta has inclinado muy bien.
Oye, se ha inclinado bárbaro, ¿eh?
Ala.
Thank you.
Bueno, pues esa parecido la música. Buena, ¿eh? Es muy buena. Es muy wagneriana.
Y además es que poníamos poca música española de cine.
Está muy bien. Está fantástica. No es la canción.
No es la canción, que también aparece en la película.
Luego vamos a poner otra de Balboa.
Hombre, Manolo Balboa, con ese trabajo yo.
Bueno, pues ahora después a una...
Bueno, ya no vive, ¿eh? Tengo que hacer un llamamiento, que se decía antiguamente en la radio. Ponen el domingo, es decir, si ahora estamos entrando en el sábado, o sea, mañana ponen a las 3:30 en la Paramount, que es un canal estupendo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. De todo lo que he visto que ponen en las televisiones es, con diferencia, lo mejor. Los 10 mandamientos.
Oye, pero que no es mañana, que es el domingo.
Domingo, sí.
Se echa la tarde.
Bueno, vamos a ver. No empecemos. Ah, bueno, no, claro. Todavía estamos a viernes. Tienes toda la razón.
No, si estamos grabados.
Bueno, pero estamos hablando para la gente que lo esté escuchando.
Ah, bueno, entonces hay que decir el domingo.
El domingo
de esta
próximo.
Semana, el próximo domingo.
O sea,
van a ver.
O sea, pasado mañana.
Ten Commandments.
El domingo, a ver.
¿Y por qué habéis dicho que estamos
21.
Grabando? O sea, el motivo por el que estamos grabando.
Lo dijimos el día anterior que estábamos en directo.
Ah, pero
que se iba don Inocencio a Estados Unidos.
Pero pregunto que cuál es el motivo por el cual estamos grabando. O sea, ¿por qué no estamos en directo?
Porque don Inocencio, no sé quién se iba a Estados Unidos.
No, yo no sé.
¿Por qué estamos grabando? Pues os habéis puesto caprichosos, yo qué sé.
Bueno, porque queréis grabar un jueves y un jueves alguien no podía.
Ah, por la cara de estatua de Isla de Pascua que está poniendo el poeta, será el poeta.
No era por mí.
Ya. Cuando
yo me he quedado disimulado. Yo me he quedado pasmado. Digo, pero si no voy el otro viernes.
Eres un hábil psicólogo, maestro herrero.
No hay nada como
mira. No solo eres un gran herrero, sino un gran psicólogo.
Parecía un pisapapeles el tío. Qué
claro, yo estaba confundido, claro.
No, yo soy el otro.
Tú te vas luego.
Sí, luego.
Estados Unidos.
Bueno, no, es en otra ocasión cuando será.
Sí, pero no está. Bueno,
yo vi los 10 mandamientos hace más o menos un año.
Pero la primera vez lo verías hace 50.
No, ya, pero te digo, la última vez que la he visto fue hace un año, ¿no? y quedé fascinado porque...
Es una maravilla.
Todavía los efectos especiales, todavía cómo se separa el Mar Rojo.
No, y el ritmo que tiene la película. Es de una velocidad, bien, boom, boom, boom. Miras el reloj y te joder, llevo 2 horas y media, llevo 3 horas.
Es fantástico.
Es impresionante. Pero tú, ¿qué versión has visto? Cuando sale él a explicarlo.
No, yo he visto la de cuando sale él.
¿Quién? Ese Silvi de Mil aparece en un escenario con unos cortinajes rojos.
Sí. No es habitual que salga un director o un productor a presentar, pero en esta ocasión, lo que van a ver ustedes, los 10 mandamientos.
Sí, correcto.
Es muy bonito, como sabes, luego se cierran las cortinas y empieza la película. Yo me acuerdo de verla en el Palacio de la Música, y recuerdo como si fuera ahora que cuando estaban saliendo los mandamientos decía el quinto, no matarás, ¿te acuerdas? ¡Buah! Salió una bola de fuego y todo el mundo se echaba así atrás, como si te cayera encima de la butaca. Era tremendo los 10 mandamientos.
Pero yo creo que todas las versiones empiezan con Se sirvió de mil.
Yo
lo he visto siempre así.
No empezaba. Empezaba la película ya con los títulos de crédito.
Pero esa es una película donde se sacó mucho músculo la industria de Hollywood, porque hizo una película que en aquel momento le cortó la respiración a todo el mundo, porque era de una grandiosidad en los escenarios, en la cantidad de
que
gente.
Costó que costó mucho, pero fue rentable.
Y eso
fue muy rentable.
Y todavía.
Un infarto, rodando.
Sí. Y en un momento en que quería poner más extras y más extras y más extras, el hermano suyo, que se llamaba Milton, ¿no?, le dijo, el problema con Cecil es que intenta masticar más de lo que puede masticar, pero luego lo mastica.
Hombre, está la anécdota famosa, no es en los 10 mandamientos, en una de esas, en Sansón y Dalila, una de esas con 6.000 o 7.000 de figuración, y con el megáfono dijo, por favor, el de la fila tercera que deje de cabecear. Claro, estaba todo. O sea,
él hizo mudo una versión de los 10 mandamientos.
Pero peor que esta. Es que esta es la mejor película de él, yo creo.
La mejor, sin duda.
Y eso que tiene Unión Pacífico, que es una maravilla de western. El Union Pacific, esa es una
Pacific,
maravilla.
Sí,
bueno, y tiene películas...
Y las cruzadas me gustan mucho.
Fantástica, las cruzadas, todo.
Sin embargo...
Y Cleopatra, muy buena, con Claudette Colbert. Pero esta es la mejor. Esta es una obra maestra del cine.
Es mejor la de Cleopatra de Cecil B. DeMille que la de Mankiewicz.
Bueno, la de Mankiewicz, la primera parte es muy buena también. Muy buena. La segunda baja, pero baja, la de Mankiewicz es muy buena.
Pero hablando de
Cecil B. DeMille, esta es muy buena, ¿eh?
Si tuvieras que... Pero es más productor que director, ¿no?
Las dos cosas. Es un, bueno, ya, no, pero, más es un,
dos cosas.
Es uno de los primeros padres del cine. Con Griffith, sin ninguna duda, con von Stroheim.
No, él es las dos cosas.
No, es el creador del cine. Él es uno inventor del cine.
El mudo también es suyo, ¿no?
No.
No es suyo.
Entonces él
de Niblo, de Niblo.
Él hizo una que se llamaba The Squaw Woman, la mujer india. Pero estás hablando de los años 10 al 20, ya estaba haciendo cine. Uno de los descubridores de Hollywood, productor, inventor. Él era la Paramount, es él, prácticamente es más que Zucker. Él es la Paramount, pero sobre todo un amigo, un talento de director prodigioso. Ideológicamente, luego, pues a mí no, nunca me caía ni me cae bien sus, porque es muy...
Por lo de la caza de brujas...
Por todo, ¿no? Antes de la caza de brujas era demasiado. Pero como director, está sentado a la diestra del Dios Padre. Es de los grandes, grandes, grandes creadores. Y tú ves esa película, hecha con 68 años o lo que tuviera, y es un asombro el fluido que tiene. Dice, pero ¿cómo está hecho? ¡Bum, bum, bum, bum! Las pirámides, joven, no sé qué, el chalco,
no puede gesto, ser, no puedes separar su faceta de productor de la de director.
Él es productor, creado como era Griffith. Eran productores los que llevaban la nave en la mano y sabían lo que tenían que hacer. Y además no escatimaba. Metía a la gente que tenía que meter. Sí, la producción eso, costaba lo que tenía que
hacer.
Y
ahí el comentario del hermano. El comentario del hermano dice que no paraba en... Tiraba la casa por la ventana.
La avenida de las estatuas esas, de las esfinges, como se llame, cuando salen los el pueblo de Israel, ahí puede haber cerca de 20.000 figurantes. 20.000 es mucho.
Qué barbaridad.
Eso es una locura.
Sí, porque eso
con trajes y con ropas y con carros y con burros y con de todo, y ahí los ves en la avenida esa, con la cámara, una de ellas está arriba.
No, en Egipto. Ahí no hay digital.
No hay digital, ¿eh? No.
Ahí no hay digital.
No hay nada.
La avenida de la...
En lo que el viento se llevó, no había digital. Pero en algunas escenas de masas, los cuerpos caídos eran maniquíes.
Claro, claro, claro.
Maniquíes y dibujos al final, yo
prolongaciones,
creo.
Prolongaciones, claro. Pero este era... Pero era muy bueno como director. Todo lo que era discutible cuando le dijo eso a John Ford, Cecil, eres uno de los mejores, pero como persona no me gustas. Le dijo
eso ya.
Y se cayó, Me canté. Tenía que ser John Ford,
otro
de los grandes padres del cine, ¿no? Para poder decirle eso a alguien como él. Porque ahí estaban todos callados. William Wyler, Billy Wilder, todos los genios. John Huston, todos callados. Ahí el que se enfrentó con él, porque le querían purar a todos. A Mankiewicz, que era el presidente del sindicato de directores, y lo quería meter también en la cárcel. Y cuando este se levantó...
Pero porque era un ultra, ¿no? De mil...
Sí, era un tipo raro, de estos que le además... Bueno, más que... por una religión rara, un poco de la religión.
En Hollywood, una mezcla de que había...
Antiguo Testamento.
De que había ultra y que había una auténtica obsesión con el comunismo. Una auténtica obsesión paranoica. Y entonces, todo el que tenía sospechoso de haber tenido contactos, solo contactos con el Partido Comunista Americano, iban a por él. Iban a por él. Y algunos episodios como Elías Kazán, que fue bochornoso porque delató, etcétera, etcétera, y mucha gente de Hollywood nunca se lo perdonó.
Bueno, al final se arrepintió de Elia Kazan, ¿no?
Bueno, se arrepintió, pero el día que dieron el Oscar a Ken Honorario, hubo gente que no fue, y aunque casi todos fueron, hubo bastante gente que no aplaudió. Otros aplaudieron, otros dijeron peligrosa la mar.
Pero bueno, yo estaba esa noche.
No, tú estabas, pues imagínate, pero, ¿qué te iba a contar?
La gente se ponía así, las manos por debajo de las piernas.
¿Aplaudir?
Los que, para no aplaudir. Otros aplaudían.
Otros aplaudían.
Y los neutrales, como éramos nosotros, Fernando Fernández Gómez Centro y yo, disfrutando de aquello, a la entrada.
¿Pero aplaudisteis o no?
No. Pues esto es un tema de ellos, de la Academia. La Academia cometió el error que se dieron cuenta a los 20 segundos de darle un Oscar especial a Elia Kazan, que se lo dio su amigo, el actor de... el presidente, ¿cómo se llamaba? El que estaba entonces de presidente de la Academia, el cura de la película de La Ley del Silencio.
De La Ley del Silencio, sí.
Carmel,
de la nariz de boxeador.
Y entonces le dio el Oscar y a los 30 segundos se dio cuenta que había metido la pata.
Sí, pero fue una cosa
no por nada, sino porque ya tenía el Oscar.
Sí, pero fue
dos sí. tenía. Entonces, ¿a qué viene ahora?
Pero fue muy controvertido porque al mismo tiempo había gente que decía que tenía una trayectoria que había que hacer pelillos a la mar. Y otros, sin embargo, que no olvidaban, claro, que había delatado a colegas.
No, no, yo entiendo que digan, este es un gran cineasta y por muchas razones, como han pasado con Howard Hawks, otros, Chaplin, coño, no le hemos dado el Oscar. Y más allá de cualquier tipo de ideologías o de cualquier tipo de delaciones, le vamos a dar un Oscar porque se lo merece, correcto. No, pero es que Kazan tenía dos Oscars, dos como director.
Y eso no tiene tanto
entonces
sentido.
Entonces no tiene tanto sentido que le vais a premiar ahora, para levantar otra vez la caja de Trueno. Entonces los más optimistas decían, esta es la ocasión para cerrar heridas, más porque le van a apoyar Robert De Niro y Scorsese, que fueron los que presentaron el Oscar de Elia Kazan. Antes, al entrar, todo lo que antes había fans y gente gritando a los actores y aplaudiéndole, eran gente cabreada y diciendo, la caza de brujas no ha terminado. Y, por ejemplo, nosotros pedimos libertad. Kazan dijo esto. Y ponían 20 nombres sí, sí, que había delatado. Sí, sí, claro. Entonces,
algunos conocidos.
Abraham Lincoln Polonsky, había gente que estaba viva.
Que estaba viva.
Entonces, todo el mundo pensaba ingenuamente que él, Elia Kazan, al coger el premio, iba a decir, hace 50 años hubo un terremoto sobre Hollywood y este es un momento para estrechar lazos. Todos nos equivocamos, probablemente unos más que otros, pero yo quiero que este Oscar sea para todos, que sea para los que... Es algo esperaban así. Cuando él empezó a hablar de una cosa del lenguaje y el sexo de Los Ángeles, la gente empezó, los que silbaban, a silbar más. Los que aplaudían no pudieron aplaudir. Hasta tal punto que estos echaron para atrás, sus amigos. Y entonces hay un momento que está en la academia que dice, Mari, where are you, Mari? ¿Dónde estás? Y joder, se habían ido atrás como diciendo, quédate ahí y te lo ventilas tú solo.
¿Y a tu tutoro?
El pase de la academia, como llevaba 30 segundos, no dio exactamente el bochorno que hubo en la sala. Fueron cortando, pero se armó un pitote, pero gordo, porque estábamos hablando de 4.000 y pico personas y 2.000 y pico chillando, y 1.000 aplaudiendo, los otros asombrados, fue tremendo. Y no había razón para que la academia
pero
hiciera
fue
eso.
Pero con lo del abuelo entonces, por eso estabas tú con Fernando,
claro.
¿No?
Claro. Estábamos allí y bueno, y fue muy desagradable, porque Kazan era un magnífico director de cine, magnífico escritor, uno de los grandes hombres del teatro de Broadway, sin ninguna duda.
Tiene hasta una buena novela.
Pero claro, pero como tú dices,
¿cuál?
Todos
una
pensábamos
que se llama de Understudy, de Understudy, como en el mundo teatral, como se traduce en castellano, el suplente, como se llama, tiene un nombre en español.
Sí, es el
auditorio.
No, el que está de suplente por si falla el protagonista.
Por si falla el otro, ya ves que empieza la representación y te vas. Es el, bueno, sí, es como el suplente, pero
sí,
tiene
pero
un nombre.
Tiene una palabra, sí. Lo que hace Ambaster en Valdesnudo. Ambaster Valdesnudo es la understudy de Bette Davis. Entonces Bette Davis se pone enferma y sale y le
se tiene que saber el papel perfecto,
perfectamente,
todo.
Sí. Puede ser capaz a veces, cuando no hay mucho dinero, de suplir a la protagonista o a la secundaria.
Te lo ponen en un papel,
pero
hoy
una palabra,
la función no
una
la
palabra,
fulanito, sino...
Pues tiene una novela muy buena. Muy bien, y que no se vendió mal.
Sí, luego tiene una película de algo así como de unas confesiones o una cosa de esas. Y Los Visitantes, me parece que también hizo. Pero bueno, el problema de esto es que cuando estaba todo más o menos quieto, ¡boom! Siempre hay uno que dice, pero ahora cómo sacas este tema. Pero ¿a qué viene ahora? Y que yo creo que también quedaron todo el mundo mal, porque hasta Scorsese luego se cabreó porque pensaban que no era el momento para hacer ese discurso otra vez, volver a lo mismo.
¿Y Carl Malden qué había hecho con él? ¿La de silencio alguna más?
Era íntimo amigo suyo.
Ya, pero ¿qué?
Pues no sé si había hecho más cosas, probablemente.
¿El tranvía?
El tranvía llamado Deseo.
Bien lo hizo.
También lo hizo. Sí, el amigo de él, claro.
El amigo lo sacó, sí. Bueno, lo había hecho en el teatro, ahí tenía que sacarlo.
No, en el cine, en la escena con Vivian
Leigh. Hombre, ya, pero quiero decir que como lo había hecho en el teatro, era lógico que sacar en el cine, porque todos los del teatro hicieron la película menos Vivian Leigh. Cambiaron.
Luego el problema de Elia Kazan, cuando él decía, es que a mí no me presta nadie atención cuando yo digo mis motivos, ¿no? Elia Kazan había pertenecido al Partido Comunista, pero él delató a su íntimo amigo Clifford Odets, al autor de teatro.
Autor de teatro.
Uña y carne, ¿eh? Además, no se atrevió más que a subir al ascensor, subió, eso sí que es cinematográfico. el ascensor se quedó detrás de él con las puertas abiertas, llamó a la puerta, salió Lea Cazan y dijo, te acabo de delatar. Se echó atrás y se le cerró el ascensor.
Sí, es decir,
eso
sí.
Tiene tela, ¿eh? Bueno, cuando el pacto de Hitler con Stalin, el Partido Comunista Americano se queda en la mitad porque dice, bueno, esto no es...
Es una coña.
Y ahí viene la que cuando llega la caza de brujas, todos decían, con razón, yo he sido comunista, pero ya no, yo ya no, joder, hace 8 años, o 9 años, o 12 años que yo no soy del partido. Pero el problema era cuando decía, pero díganos ustedes nombres. Entonces yo decía, no, yo me acojo a la quinta enmienda, yo no tengo por qué decirle a usted nada. Yo me llamo fulano de tal y punto, no tengo por qué darle. No, si usted es un buen americano, tiene usted que denunciar, no son amigos. Entonces la gente se negó, los que se negaban, los 10 de Hollywood, se fueron a la cárcel.
Sí.
Y uno de ellos, Eduard Dimitrik, cuando llevaba 9 meses en la cárcel, dijo, hasta aquí he llegado. Quiero delatar y quiero volver a hacer cine, y si me prometéis esto, sí. Entonces salió, y al principio el truco de todos, delataban los que ya habían sido delatados, para que no te diga, si tú ya te habías delatado a Chencho, yo digo, pues hombre, comunista, yo conozco a Chencho, Arias, no, ese, vale, que ya está,
vale.
Ese ya lo sabemos. Nuevos. Y entonces al final, claro, tanto uno como en Cazán dio 20 nombres, claro, de gente del teatro y de gente del cine. ¿Cómo puedes quedarte a gusto con ello? Pues es muy difícil. Otro de los que delató era el escritor Bud Schulberg. Entonces hicieron la obra de La ley del silencio, la historia de una delación. Él, que pertenece al mundo de los gángsters, Marlon Brando, claro, su hermano y tal, los delata. Porque le dice, tienes que delatarlo, porque es el bien de tu país, los muelles es un centro de corrupción, y él delata a todos.
No, Stiger.
Claro, entonces, claro, de alguna manera dices, estoy expiando mi culpa. Pero bueno, ahí la academia se porta bien. La película era buena, era una magnífica película.
Claro que sí.
La ley del silencio, y le dan los Oscars. Eso no tiene que ver con tu comportamiento.
Y Marando estaba fantástico. Carmel,
luego, yo
también.
Creo, para terminar con el tema, si hay alguien que no necesitaba vivir del cine en ese momento, era Elia Kazan, que era la estrella número uno del teatro. Hubiera hecho durante... Está el temporal, 5 o 6 años teatro, 7 años, y hubiera vivido maravillosamente, su ritmo de vida, su apartamento en Manhattan, pero evidentemente no lo quiso hacer.
¿Cuántos años sobrevive al tema del Oscar
honorífico? 8 o 9, mucho tiempo.
Yo creo.
Él muere con 90 y algo, Elia Kazan.
No, él murió bastante más tarde.
Era un magnífico director.
Tiene un montón de películas.
De los pocos directores de teatro que cuando hacen cine son buenos.
Y sí, al Este Edén, un montón de películas buenas tiene.
Y El Río Salvaje, aquel era.
Muchas películas buenas. La ley del silencio que hemos mencionado.
Pues, claro, la película es una tensión, una música novedosa. La de Bernstein, que no se había hecho nunca ese tipo de música, ¿no? Un blanco y negro increíble.
Y él es Brando Frío. Le saca mucho partido.
¿De dónde procedía Elia Kazan? Sabemos. Era
griego,
¿verdad?
Bueno,
Elia, Ilia, Elia.
My name is Elia Kachankoplus, se llamaba, ¿no?
Era griego, origen griego.
Yo creo que él es...
Incluso imagino que nacido en Grecia, ¿eh?
Grecia, Turquía...
Incluso nacido en Anatolia, no sé dónde nacido. Yo creo que emigró ya...
Pero había mucho griego también en Anatolia, las colonias griegas de Esmirna, todo pues eso.
Él hizo su propia biografía.
En Estados
América,
Unidos.
América. Cuando llega a América, claro.
En Estados Unidos, si te fijas, hay colectividades numerosísimas de multitud de países europeos, excepto de España. Tú ves polacos, hay los que digas, italianos, los que
griegos,
digas,
griegos, libaneses,
los que digas,
de todo tipo, sí.
Suecos.
No es griego.
Le llamaban Galle.
No hay nada como el veredicto abrumador.
¿Dónde nació?
De Google.
Es Anatolia. Turco, no griego.
Pero ha dicho Anatolia.
Anatolia. Hemos dicho Anatolia.
Bueno, parece saber.
¿En Anatolia o no?
Tan complicado todo.
Kayseri.
En Kayseri.
Bueno, Kayseri, que se estará en... Es que Turquía prácticamente es la Anatolia y un poquito de Europa allí arriba, ¿no?
Bueno, se llama Kazanjopoulos o una cosa así. No se llama Kazan.
En el centro de Anatolia.
Anatolia, he dicho Anatolia.
O sea, que no lo habéis dicho turco.
Sí, digo, por eso te he dicho yo como turco, por esa zona. Pero él, el apellido es griego, porque no se llama Kazan. Kazankoglopoulos o una cosa así. Se
llama por ahí.
Bueno, todo, es que todo, Billy Wilder no se llamaba así, es que un montón de gente.
Kazanjoglu,
no, eso es un apellido turco. El Joglu, eso lo digo por el baloncesto, que soy muy aficionado, y muchos jugadores turcos que se apellidan en Oglu.
Bueno, pues ha sido muy interesante toda esta
rememoración. Pero pasamos a Telefónica de nuevo.
Sí, hombre, claro. Hombre. Hay que pasar a Telefónica de nuevo porque esto.
Te voy a poner un poco
con más unción, si cabe.
Sí, menos. Oye, mal.
Bueno,
un poco.
Es que detalle, García. Es pues una cosa que pasa a los anales.
Lo que le voy a decir que el día 3 de octubre no puedo estar en directo, porque tengo una boda en Pamplona.
Respondo a haber traído la música, pero no respondo del orden en el que la han puesto. Por lo tanto, no sé cuál han puesto ahora. ¿Cuál la van a poner ahora, perdón?
La que tú quieras.
La que tú quieras.
Tú dices una y te seguimos.
Tú eliges.
Entonces vamos a poner, por ejemplo, la de Morricone.
Ah, igual. Está muy bien.
Pues iba a poner Cinema Paradiso, pero no, pues la pusimos el otro día. Entonces vamos a oír La Plaza de España.
Sí, ¿qué más tienes ahí de Morricone?
Oh, un montón de cosas. Revolver, Madalena, la Dama Invisible, Corazón de Madre, La Serpiente, que es un thriller, me acuerdo, El Rufián, El Secreto, Las Dos Estaciones de la Vida, un montón.
Pero no tiene...
La Califa...
Pero no, no tienes... No, esa es muy buena, el bueno, el feo y el malo, pero no. Tampoco tienes la de La Misión. Tampoco tiene ser una vez
en
oeste.
Yo lo sé, pero estas son películas de Morricone italianas.
Sí, italianas. Pues pon La Califa, que suena bien.
Pues La Califa, entonces es la penúltima, La Califa. Si pones La Califa, es la penúltima.
Bueno, pues La Califa. Pues, ¿tú quieres La Califa, Chencho?
Bueno,
pues La Califa.
Me da igual.
Sí, falta de respeto para los califas llamaron La Califa.
La Califa es una chica que estaría muy bien y que
nos
llama mucho.
Que no diga yo... simplemente cuál va a poner.
No, pues la que tú
la digas. Uno, nos dice que la uno mejor, bien, pues
la
pero...
Plaza de España.
La Plaza de España.
Pues la Plaza de España.
Que es tu idea original.
Que es, claro, es que...
de la Plaza de España, ¿te acuerdas de esa?
Pues no es esa.
No es esa, no. Bueno, y a Telefónica ya le hemos hecho el rendezvous correspondiente, si ¿sí, no?
Pues venga. Más unción.
La Plaza de España.
De Morricone no es lo mismo que Pink Martini, pero no
es bastante mejor y mucho más cinematográfico.
Morricone es uno de los grandes músicos del siglo XX. Vas a comparar con el Martini.
Gigante, Nino Rota.
No, que no son
los italianos gigantescos. Morricone y Nino Rota.
¿Y por qué vas a repetir toda la semana que viene como musicólogo?
No, yo no he dicho que iba a repetir. He dicho que he traído los de 33 para cuando toque poner 4 o 5 bandas sonoras originales.
Pero tienes que ponerles en un aprieto. Tienes que traer de 75 revoluciones, que es más complicado todavía.
No, son todas. 78, si, ya, no. Si tienes plato, tienes...
Yo no he querido tirar del DVD que me hizo Luis Herrero, que me metió 100 canciones, 100 obras maestras, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Y no lo quiero traer, pero voy a poneros un día aquí unas cuantas joyas de de la música.
Bueno, tienes que pasarnos también algún, como lo has hecho con García, para que aprendamos un poquito.
No, pero ahora no. Yo me niego a ser abastecedor de tu despensa musical.
¿Por qué?
Pues porque son gustos incompatibles, claro.
No, pero bueno, como si nada, quiero decirte, ahí no me toque ir a
Martín y Rossi, cosa que hicimos, Luis, es que recomendaríamos películas.
La tele se acabó de decir que ponen los 10 mandamientos.
Rollo de la televisión como primera pantalla
y de las series.
Mundo de la actualidad
y también de los estrenos de
la televisión. ¿Te acuerdas que no estabas tú el Congreso? ¿Estabas tú?
¿El Congreso?
El Congreso es una película de ciencia ficción basada en una obra de Stanislav Lem, de un director israelí, una coproducción franco-israelí.
¿Pero la has visto?
La he visto, me gustó mucho.
Yo creo que debe ser muy buena, pero él ha ido porque era de dibujos, la segunda parte.
El Mocín es ideal.
Oye, Stanislav Lem es el autor de Solaris.
Por supuesto.
Entre otras.
A mí Solaris no me gustó mucho.
¿No te gustó Solaris?
A mí la obra que prefiero de Stanislav Lem es Fábulas de Robots.
Esa cosa totémica y tal, se recuerda un poco a 2001.
No, es la respuesta.
Bueno, es que Lem también es un escritor de ciencia ficción con mucha trastienda filosófica también.
Se ha hecho un remake que estaba muy bien, que lo hizo Clooney. Es la historia de unos tíos que están en un planeta.
Pero el primer Solaris
es perfecto. Se les mete en el pensamiento, les hace resucitar los seres queridos que ya no están. Es un magma enorme, que es Solaris, tiene vida, pero nunca puede entrar a entender cómo funciona. Es muy bonita.
¿Pero no lo hizo Tarkovsky también, Solaris? Sí. Claro, la famosa película de Tarkovsky.
Pero que te digo que lo hizo George Clooney, que hay un remake de George Clooney.
Como director también.
Que se llama Solaris. No, no. Lo hizo el director de este tan bueno que ha hecho lo de las... esos que van a atracar a Las Vegas, que han hecho ya dos de esas, ¿no?
Ocean Eleven.
El director de Ocean Eleven lo hizo.
Sí, que se llama, bueno. Sí, un tío conocido y bueno, sí.
Yo ahora es que yo ya no me preocupo, porque como ya no... Ya
¿hay tantos?
Borrado. No, que lo tengo borrado.
Pero como tienes mucho... tantos nombres propios en el cerebro, ¿cómo no vas a tener
no, borrado? No, me preocupe, es un muy buen director. ¿Quién
el
es?
Director Soderbergh.
Steven Soderbergh.
Muy buena la película.
Steven Soderbergh, muy bueno.
Y es muy buena la película también de Solaris.
Porque la de Tarkovsky era un poco peñazo, ¿eh?
Quiero decir. El estilo Tarkovsky. 2001. Respuesta soviética. Pero, hombre, es interesante la película de Tarkovsky, un poco dura, el cine de Tarkovsky
es duro, es complicado,
pero bueno, a mí 2001 sí me parece mejor que la de Tarkovsky. Bueno.
Solo por curiosidad, ¿cómo suenan los estrenos de este fin de semana, Leticia?
Pues hay mucha ciencia ficción, también mucha película norteamericana. Parece que la que puede apuntar un poco más maneras es una película que se llama Joe, de David Gordon Green, con Nicolas Cage, con Ty Sheridan.
Veneno para la taquilla, Nicolas Cage. Yo le declaro la guerra a Nicolas Cage.
Este es drama.
Yo lo que veo que estamos haciendo también últimamente un programa como si esto fuera Días de Cine, y esto no era así.
No, menos.
No, hablamos, recomendamos películas, hacemos críticas, ¿no? Este era un programa cultural donde el cine era...
Bueno, pero un poco de todo.
Pero a mí me parece que estamos haciendo un programa ya que no es el Cowboy de Medianoche. Estamos haciendo algo raro, como crítica, los estrenos de la semana, ¿no? Esto era más de...
Pero la gente quiere saber, por ejemplo, Nicolas Cage.
Coño, la gente oye Arconada aquí, ¿no? Pero esta radio, se informa.
Si no vamos a hacer la crítica de la película que no hemos visto, pero si hay algún estreno...
Sí, pero a mí me interesa ahora saber qué le ha parecido a Luis Alberto, porque yo creo que esa película del Congreso...
Lo de Robin Wright es muy bonito, es excepcional.
Claro, creo que es muy buena esa.
Lo malo es que está solo en un determinado de los cines, en los de Doctor Cortezo, el Yelmo Cine es ideal, me parece que
pero,
se llama.
Pero entonces,
y solo a una hora, ¿eh?
Y es muy bonita la explicación de cómo pasa a ser dibujos, claro.
Sí, efectivamente, es fantástica. Y no ella está, cuentes, ella, ¿eh? No lo pienso contar, ella está extraordinaria, claro. Robin Wright, sí. Haciendo de Robin Wright.
Claro, es que Robin Wright cada vez está mejor como actriz. Claro. Mira, tú querías hablar de series, Robin Wright está haciendo una serie, que es una serie.
¿Ah, sí?
No.
Sí, hombre, Robin Wright está haciendo esta
House of Cards,
que es una serie demoledora desde el punto de vista político, no sé si la habéis visto.
¿Pero qué sería? ¿Castillo de Naipes?
Sí, Castillo de Naipes, esa es la traducción literal. Entonces, y ella está haciendo que Kevin Spacey es el actor principal.
Que quiere ser presidente de Estados Unidos.
Que llega a ser presidente de los Estados Unidos.
Ya no lo he visto tanto. Pero escucha una cosa, a ver si yo me aclaro. no sería tanto de hablar de las series de la televisión, sino de por qué las series de la televisión se han impuesto sobre el cine, las series, algunas de la televisión, son mejores que las películas que se hacen, algunas ya empiezan a tener una personalidad propia, por ejemplo, el cuarto episodio de Los Soprano. Destaca por encima de todas las temporadas, que es cuando él vuelve a ser una especie de asesino.
Yo creo que en eso hay una razón.
Acompaña a su hija. Es decir, que hay una serie de ya de el episodio 5 de True Detective, que empieza a tener una personalidad tan grande.
Pero que puedo,
la televisión.
Bueno, habrá varias razones. Una de ellas es que ahora mismo en la televisión americana se está vendiendo en el mundo más que nunca, no solo en el mundo occidental, que es el que más paga. Y entonces el talento americano, el talento está acudiendo a la televisión a veces en detrimento,
todo el talento de los guionistas.
A veces en detrimento del cine.
Sí, ahí quería yo llegar.
El talento de los guionistas está acudiendo en masa a la televisión, entre otras cosas porque están muy bien pagados. Las televisiones americanas compran un montón de proyectos cada año. Por ejemplo, ABC creo que compra un promedio de 60 proyectos de series, que luego en real el piloto lo hace solo de 12 o 14, pero a toda la gente que le ha comprado el proyecto le ha dado un dinero, y ahí bastante dinero.
Sí, pero yo creo que no viene de ahí. O sea,
bueno, es una razón.
No. Aquí hay una cosa que se llama HBO. Esa es la que ha cambiado la imagen, el siglo XX.
Bueno, pero la otra han tenido
que seguirla. Están copiando.
La otra
pero la idea del HBO ha sido distinta. Voy a hacer que usted pague por ver la tele. Porque lo que le voy a dar no se lo va a dar al cine ni se lo va a dar.
Pero las otras,
ese es el cambio.
La otra han tenido que seguir la pauta.
Rueda, pero sigue siendo la HBO la que está con todo.
Bueno,
algunas a mí no me gustan. Por ejemplo, The Wire. Pues es un mítica ya y es una leyenda. A mí no me gusta. Pero todo esto empieza con la
HBO es la reina de todas las productoras.
El efecto de HBO...
Pero la Casa Blanca no era HBO, ¿eh?
No, pero que empieza con que se ofrece a la gente una calidad asombrosa.
Claro, pero mira, tú has puesto un ejemplo que
esto empieza con otras.
Han tenido que seguir las otras, y las otras pagan lo mismo que HBO y en ocasiones más. Es decir, NBC, la NBC no se puede quedar atrás, la ABC no se puede quedar atrás. Entonces, ahora mismo hay una competencia, es algo parecido como cuando aquí empezó lo de la televisión en el fútbol. Es que eso vende. Y surgen las cadenas de televisión en Europa, cuando surgió aquí la 4, cuando surgió la 6, compraban fútbol y series americanas. No compraban series chinas ni series francesas.
Recuerda un poco la competición de los estudios. Nunca la Colombia contra la Paramount y la Paramount contra la Universal.
Por la calidad en España. Yo creo que esto nace...
No, pero sí.
Esto nace de una serie que se llamaba aquí... Los Azules de Hill Street, ¿cómo se llamaba eso? Hill Street Blues.
Sí. Canción triste.
Ahí empieza todo.
Lo tradujeron blues por Canción triste.
A mí me parece que es Al Amanecer, porque nunca una serie de televisión hasta ahí está hecha con cámara en mano. No, cámara en mano. Yo hablo del movimiento, del cambio estético y lo que se está produciendo.
Pero
la gente que quería hacer cine y que no hace cine se empieza a meter en la tele, pero empieza a utilizar las fórmulas cinematográficas de la Nouvelle Vague. Es decir, como vamos a hacerlo distinto. Y aquel arranque de Hill Street Blues, donde esté, bueno, lo que vamos a hacer hoy, chicos, es bueno, no sé qué.
El teniente
cámara,
Furilo se llamaba.
Tener cuidado ahí fuera, vamos, sí, así, no
ojo ahí fuera y tener cuidado. Pero eso con cámara en mano. Y a partir de ahí, la televisión, que era un bloque fijo, seco, es como el cine americano.
Sí, con unas normas muy específicas.
De repente se inventa otra cosa. Y empieza a ser todo más ligero. De esa serie, la gente empieza a entender que hay una aventura personal, el Furilo tiene una historia de amor con la chica, otro caso que va a aparecer episodio por episodio de alguien que le va mal en la vida, con lo cual...
Otro de corrupción.
Y entonces empiezan a hacer algo distinto.
Pues la serie de televisión americana, hombre, no totalmente, pero giran con frecuencia alrededor de tres temas, que es los hospitales, los policías... Y el mundo legal, el mundo de los tribunales, el mundo de los abogados. Y
pero eso, relacionado todo, también con la política. La política ha entrado también.
La política, sí, hay 4 o 5 series, sí, o 6 de sí, política.
Pero si te das cuenta, de Los Sopranos trata del mundo del AMPA, Miami Vice trata del mundo... Es decir, hay muchísimas que giran de esos tres temas.
Pero Miami Vice era más la moda.
Sí, pero...
Cambió mucho
pero,
como
pero,
iban
oye,
vestidos
pero,
ellos.
Pero, bueno, pero tú...
Pero no es, era la, pero también la mala leche de la serie de ahora.
Es uno de los arranques de la serie americana.
Menos, era mucho más blandita.
Eran más blandas, ahora son más duras.
Miami Vice. era más blanda que las que la que The Wire o que cualquiera de las actuales.
A los Simpsons, que también la vendieron en todo el mundo. Si es que la...
Ya, pero una cosa son las comedias de situación, que eso se las han hecho muy bien, Taxi y todas aquellas que había, las comedias de humor, las familias.
I Love Lulu, Lucy,
aquí,
¿te acuerdas?
Aquí han cambiado esto y hacen como película.
Te Quiero Lucy, que era, pero que tenía una técnica larga de televisión.
Son películas muy largas, que es lo que están dando ahora. Y los ingleses también lo hacían, Downton Abbey, que es una muy bonita.
Preciosa.
Es el viejo cine en episodios de los años 40, pero con una calidad suprema, comparable o incluso superando la técnica cinematográfica más sofisticada.
Se produce el fenómeno del cine. Los americanos siguen produciendo series de televisión, algunas magníficas como las que estáis mencionando, como Churro, las siguen vendiendo a precios enormes en Europa. Murdoch ha pagado por alguna serie más de $1,000,000 por tenerla para pasar por capítulo, y sin embargo las series europeas, de las cuales algunas muy buenas, no tienen casi proyección en Estados Unidos,
por ejemplo,
igual que en el cine.
Tú dices, ¿alguna
por ejemplo, la que ha mencionado Tonavi, esa es muy buena?
¿Alguna británica, dices?
Sí, no, las de la BBC eran buenas.
Hombre, las otras es más complicado porque los americanos no tragan con el doblaje, no tragan con los subtítulos, ni en cine ni en televisión. Pero la británica, esa que ha mencionado José Luis, es una serie fantástica, hecha con primor.
Y han metido a Shirley MacLaine, a Elizabeth MacGover, como americanas dentro del mundo inglés, que ellos puedan
colar.
Sin la menor duda, para que sí.
Esa es una obra maestra, la primera temporada de Downton Abbey. Sale un poco de arriba y abajo.
Sí.
Luego en España la copian, no la copian, pero la señora, los almacenes, sí, van todo con ese
Downton
mundo.
Abbey, eso es preciosa, hecha
para una época,
primor,
os acordáis.
Y efectivamente, cogen a la actriz que salía en América.
No, Elizabeth MacGover, sí, en la de Scorsese, en la de la última de Sergio Leone.
Sí, ¿cómo era? ¿Eres una vez en América?
Se llamaba...
Sí, que hacía de jovencita, estaba muy jovencita.
Leone hizo Érase una vez en América.
No, pero Érase una vez en
con
América.
Robert De Niro, Érase una vez en América, con Robert De Niro, ¿no?
Era dos partes.
Era la chica, la vida.
Era la chica, sí, la vida. Pues claro, la han cogido ahí de gancho, de imán, pero todos los demás son todos británicos. Pues
no sé. Ahora, fijaos que hubo un momento en la televisión española que nos ponían a veces series italianas y francesas. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Belfegor?
Sí, pero eso no tiene nada que ver, siempre ha habido series.
Siempre ha habido series, pero ahora no, ahora en Italia.
Pero más que series, eso...
Bueno, que no pusieron Yo, Claudio, que
eran películas entre...
Claudio de la BBC.
Se ha puesto de todo el mundo.
Pero, y una de Leonardo, ¿os acordáis, italiana?
Sí, Leonardo da Vinci.
Pero las series están... Bueno, están...
ahora es otra cosa, lo que yo hablo es otro fenómeno, no un fenómeno de series, de televisión, no, como la televisión se ha hecho la primera pantalla del cine de hoy día.
Es que es la primera pantalla.
El talento. ¿Por qué? Habría que hacer un libro para explicar.
Pero también porque sociológicamente la gente no va al cine, va mucho menos a la sala, lo que hablamos.
Las causas,
creo que la razón es que pagan muy bien y el talento acude donde pagan.
Pero ¿por qué paga muy bien? Porque hay mucho mercado.
Claro, ahí está.
Hay mercado
americano y mercado europeo.
Ha muerto otra cosa, que es fundamental, la autoría del director. Ya no hay directores.
Sobre todo son los guionistas.
El director cambia, porque está tan pergeñado el guión que da lo mismo el que lo haga. Hombre, dentro de son directores buenos.
Tienes razón.
Esto es un grupo de guionistas. Primero hay uno que tiene una serie y dice, yo quiero hacer una serie sobre el mundo de la publicidad, donde la gente no para de fumar, no para de beber, no para de acostarse con chicas, y va a estar en Madison Avenue y no sé qué. Me interesa hacer un piloto. Entonces hace un tío que escribe una serie.
¿Sabes que Mad Men, mencionando, Mad Men la compraron y la tuvieron en aquel 7 años?
Enlatada, porque les parecía muy dura.
Siete años lo tuvieron sin sacarla, ¿eh? 7 años. Compran la idea, la desarrollan, hacen el piloto y lo tienen ahí 7 años, tío, Mad Men. Y si no habrá...
Hibernando.
Sí, pero 7 años, no un año ni dos, 7.
Pues muchísimo.
Pero nosotros somos 5, pero a lo mejor ellos son 8. Y entonces decimos, vamos a hacer el próximo episodio. Y el dueño de la serie, el que la ha inventado, el que la produce, o sea, el productor ejecutivo, el que decide, dice, yo quiero que ahora veamos que el protagonista no es lo que pensamos. ¿Cómo que es eso? Explícate mejor. Que tiene un pasado terrible, dice uno. Coño, pues pudo estar en la guerra y no sé qué. Dice, no, ¿y si se ha cambiado de nombre? ¿Y si no es el tipo que dice que es, sino que es? Bien, vamos a que las tormentas de ideas. Están 8 horas diarias y entonces llegan otros y empiezan a apuntar. Este personaje va por aquí, el pasado, ¿dónde nos lleva? ¿Guerra o no guerra? Sí, hizo la guerra, ¿cómo la hizo? Marine, no sé qué, todo sacan absolutamente.
Está perfectamente
cuadriculado. Un equipo de 15, 8, 10 personas y entonces lo dan tan mascado que al final el director dice: rueda fulano uno.
Es verdad que nadie sabe el director de tal.
Nadie, se ha acabado el imperio de un Field Day, se ha acabado.
Salvo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando Tarantino ha hecho alguna película de
César. Y da lo mismo el Broad, ese que hizo él, que la haga el otro ahora. tú puedes decir sí, que no, son
pero,
de Tarantino.
Pero que el fan no, de Tarantino siempre acude.
No, no hace nada, no tiene nada que ver. Y Scorsese hizo el primer episodio de esa y es igual.
Boardwalk Empire, pero la ha producido él, es el productor ejecutivo.
Yo me refiero que la clave está en el guión, en la historia, en los diálogos, sí. En darle una importancia tremenda a los escritores, no, a los inventores.
No, pero es que cuando hubo una huelga de guionistas hace como un par de años, se paralizó el mundo. Quiero decir, fue la cosa más atroz que pudo pasar, seis meses sin guionistas de televisión.
También influye la televisión y el cine. Pero con frecuencia, la persona que ha tenido la idea y a la que se la han comprado y a lo mejor le han pagado por la idea $100,000, con frecuencia no desarrolla luego el guión. El guión se lo encargan
Hay especialistas, otro tipo, en finales, en arranques.
Ahora seguimos. No quiero cambiar la conversación, pero sí quiero cumplir puntualmente nuestras obligaciones comerciales con Telefónica, que no solo son obligaciones, además, en este caso no se junta la obligación y la devoción.
Telefónica, un guión también estructurado, con tanta gente trabajando en tantos campos, aquí en Latinoamérica, tal.
Tiene que funcionar.
Bueno, ahora no sé si van a poner, pero dirá él, si van a poner la música de la abuelo, precisamente.
¿Abuelo?
Sí, señor. La música del abuelo.
Era muy buena la música de Balboa.
Y dirigida por don José Luis García.
Se murió muy joven Balboa.
No sabía que se había muerto. El tema de Tara, de lo que el viento se llevó. Que él nos diga cuál es el que es.
Pues la que tú quieras.
Hablamos del abuelo por alternar.
Pues el abuelo.
Español.
Buenísima, sobrecogedora.
Sobrecogedora, maravillosa.
Y además es una lástima que no hubiera una cámara. Esto, si fuera una serie, hubiéramos visto cómo de repente García cerraba los ojos y evocaba la situación.
En muy bueno, está Ángel Ordóñez, vive en Estados Unidos. Vino expresamente, no por mí, él era amigo del músico, Manolo Balboa, y le vino de Estados Unidos a dirigir la orquesta. Y entonces a mí me sorprendió, porque antes de empezar, bueno, estuvieron ensayando mucho tiempo, y luego ya me dijo, quiero que hables conmigo y con los músicos, ¿cómo la quieres? Porque yo había dado el visto buena como era. Dice,
más rápida, más lenta.
No, y cuéntanos exactamente cuál es la historia. Pues la historia es la de Galdós, el hombre que no sabe cuál de las dos nietas lleva su sangre, etcétera, etcétera. Un poco lo de Danton Abbey, ya lo llevaba en esa línea. Bueno, y tiene que ser emotiva y no sé qué, y tenéis que arrastraros, no os importe si el calderón ese que hacéis al final, bueno, está claro. Joder, lo hicieron los tíos impresionante. Otra, vamos a hacer otra, decían, vamos a hacer otra. Pero había fácil la Orquesta Sinfónica esa de Madrid, 80 y tantos músicos había.
Pero muy profesionales los chicos.
Muy bueno, toda una mañana, ¿eh?
Oye, tiene un montón de temas la película.
Música. Luego el chico este murió, entonces por eso trabajé luego con Pablo Cervantes.
Que también es magnífico, Pablo Cervantes.
Pablo Cervantes, buenísimo.
Magnífico.
Pero hay que trabajar, te tiene que gustar mucho la música y meterte con ellos horas y horas y horas. Y entonces yo me acuerdo que este tema, él lo abandonó y le dice, no, no, espera, espera, a ver qué has tocado. El tito, tito, to. A ver, toca eso otra vez. Din, don, din, dan, dan. Coño, eso
era muy bonito el tema.
A ver, mete algo de cuerda. Tirori, coño, ahí hay un tema, ¿no crees tú? Hombre, sí, bueno, deja. No, trabaja durante hoy y mañana sobre eso. Y así iban saliendo. Tú llegas a uno y te dice esto, por aquí, por ahí. Es muy bonito, todo lo del cine. Pero eso está también en la tele que hablábamos. Las series tienen unas músicas maravillosas.
Sí, pero fíjate.
Maravillosas.
Por retomar la discusión donde lo habíamos dejado, déjame que yo haga mi pequeña aportación. Hay dos tipos de series en este momento. Aquellas que, como bien decíais al principio, desde mi punto de vista, son puestas en marcha por una idea general y luego es desarrollada por distintos...
A veces por él, a veces por otro.
Eso es. Y luego están los proyectos mucho más personales, que son los que se traducen en un nivel de calidad infinitamente superior, que son donde el que tiene la idea desarrolla la idea. Y no solo la desarrolla, sino que muchas veces la produce. Por ejemplo... Tú coges a Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es uno de los grandísimos...
Voy a hablarte de Aaron Sorkin justamente cuando lo has dicho.
Claro,
ese
es que...
sí que es personal y sí que es
no,
un nombre.
No, no solo ese, sino tú coges a Aaron Sorkin, que ha hecho películas estimables, pero que no dejan de ser... A mí hay algunas películas, algunos largometrajes, algunas películas comerciales de Sorkin, como por ejemplo Algunos Hombres Buenos, me parecen maravillosas. Sin embargo, Aaron Sorkin ahora mismo es... el hombre de las series, es decir, no solo por el oeste de la Casa Blanca, sino porque después la última que ha hecho, que a mí me parece mejorable, pero que está tal, que es la de la televisión, esta de... no me acuerdo
la cosa. A mí no me ha gustado nada, The Room, la de la redacción, ¿no?
Eso es.
The Newsroom. Pues, no me ha gustado.
No lo he visto.
Bueno, pues es mejorable, sin embargo, sigue teniendo ese sello. Él imprime su sello. En la idea... él desarrolla los guiones de no todos los capítulos, porque claro, no puede busca apoyos, etcétera, pero de muchísimos, y además produce, y etcétera, y además en algunos incluso que creo que ha dirigido. Y luego tienes Scorsese, la que hablabas antes. La idea de Scorsese, él dirige el primero, él produce la serie, y esa es una de las series que tiene una más calidad, te podrá gustar más o menos, pero...
Es lógico, dado el impacto que está teniendo la televisión y la difusión mundial, es lógico que se inclinen los talentos por ir a la televisión.
Ah, bueno,
primero, ganan más dinero, y segundo, su ego, ve más gente, su obra, su niño, lo ve más gente en el mundo. Sí, o sea, que lo entiendo,
pero mira, una que Luis Alberto no sé si ha querido ver o no ha querido ver, pero que es la que está batiendo todos los récords de audiencia en las series, y además tiene una calidad fantástica, que es la de R.R. Martin, Juego de Tronos.
George R.R. Martin, yo la he visto entera, sí, me fascina.
Bueno, pues esa
me fascinó
es...
la novela y me fascina.
Claro, pues ahí no hay guionista, ahí hay un tipo que está escribiendo a marchas forzadas.
No, pero de hecho Martin ha colaborado en muchos de los guiones de
claro,
los episodios.
Claro, pero bueno, los episodios, o sea, los guionistas lo que hacen es adaptan al
de hecho,
lenguaje
Martin está muy, muy satisfecho de la traslación a imágenes de su bueno, saga, pues, cosa que no es habitual.
Si tú te fijas, yo digo, hay series que están muy por
encima. Es una mezcla de Shakespeare con El Señor de los Anillos.
Siempre lo he dicho yo, eso sí, señor.
Oye, es muy probable.
Es una mezcla magnífica. Mete.
Pero yo lo que quería decirte antes de eso, que es la segunda edad de oro de la tele. La primera edad de oro es cuando los episodios aquellos se hacían para Filco, la hora Filco, no sé qué, y entonces escribía Paddy Chayefsky y hacían como dramas de una hora y pico en directo y eran muy buenas. Eso luego se barre. Son los principios prácticamente de la tele. Y ahora viene una segunda edad de oro. Es una televisión de autor. Uno de los primeros que pone su sello es Twin Peaks. En Twin Peaks ya vemos una cosa que no tiene nada que ver con lo que se veía habitualmente. Lo que pasa que yo, el error que veo de las series es que sabes que al final, pase lo que pase, no acaban nunca.
Pero
empiezan a llevar eso que llaman spin-off. Por ejemplo, a mí, como a ti, me gusta mucho Downton Abbey.
Muy bonita.
Hay un momento que dice, ahora ya es la historia del chico, del chofer que está en la casa, la gobierna.
Pero pasa, por eso a mí me gustan mucho las series
no basadas. Acaba nunca.
A mí me gustan las series basadas en una obra literaria de gran éxito, como en el caso de Martin, porque sabemos que va a tener la marcha que va a tener la obra literaria sustrática.
Tanto,
o sea, que no van a ir improvisando.
Tanto,
es una obra redonda. Es una obra redonda.
Pero la primera temporada, a mí me gusta. Yo he visto la
segunda
visto y
dos,
la tercera.
He visto dos. Dos temporadas y redondas. Es como Los Sopranos con Mad Men.
Claro, pero Los Sopranos no todos son buenos.
Pero obras que salen redondas, obras que, y que en las diversas temporadas siguen siendo buenas.
Sí, pero hay que tener embargo, también claro,
mucho, embargo, te diría
no,
que
hay
Lynch,
que tener contención te y decir, que, a lo mejor necesito tres temporadas para decir lo que quiero decir.
Te diría yo que David Lynch, en la serie televisiva que han mencionado, o incluso en Twin Peaks, o incluso en aquella película que hizo con Naomi Watts y una señora morena que era guapísima, que ha desaparecido.
Holland Drive,
sí. Estaba rodada al lado de mi casa en Los Ángeles, por cierto. No lo termina bien, no son redondas las series.
Ahora se termina bien porque las alarga mucho.
Bueno, pero Twin Peaks,
es que Twin Peaks empezó, tiene un arranque espectacular y después va de.
A mí me gusta mucho menos.
¿Qué mata a Laura Palmer? No se sabe. Eso digo, que pierden interés al episodio 60, es normal, porque tú tienes que cerrar la historia. En cambio, tú ves Downton Abbey y el primer episodio, y coge la guerra, la Primera Guerra Mundial, cómo cambia la familia, cómo cambia la época, el tiempo está pasando, una hija se muere, otra no sé qué, llega un momento que dices, oye, ya, pero
es que se nota que lo utilizan como gallina de los huevos de oro, ese es el problema, claro, que tienen que parar a tiempo.
No, pero algunas...
Me gusta True Detective, porque son
porque ocho... Se sabe
que por cierto, me ha soplado hace un instante hablando de True Detective y estabais antes hablando de Robin Wright y creo que se ha confirmado que va a ser actriz de la segunda temporada, ¿no?
Van a ser dos mujeres, ¿no? Creo que sí.
No lo sé exactamente si ella está... Es que no sé si está confirmado que vaya a ser ella, ¿eh?
Pero
¿tú lo habías visto?
No.
Robin Wright, podemos votar como los oyentes en este programa.
Pero eso es una buena decisión. Que lleguen dos señores, ¿cómo se llama?
McConaughey
y el otro, Woody Harrelson. Y dicen, hacemos True Detective, hacemos 8 episodios y nos vamos. Y se han ido. Esto es lo que queríamos hacer.
Es como los presidentes.
Bueno, pero a veces...
No. Y es que la historia
José Luis,
un serial killer que al final lo vamos a coger y lo vamos a contar. Sí. No vamos a estar 40 años con un serial killer.
Pero a veces...
Cuando hay del fugitivo, por ejemplo, era insoportable. Era horrible.
Pero espera.
No sé, nunca encontraba el manco.
Espera. A veces, si la serie tiene mucho éxito, la productora le hace a los actores o al guionista una oferta con El Padrino que no pueden rehusar.
Sí,
acuérdate cuando Sean Connery, después de hacer las 3 o 4, dijo, a mí no me encasillan más, que se vayan al carajo, y no trabajamos en esto.
Sí, pero...
Le ofrecieron 5 veces lo que había con la anterior, ¿eh?
Sí, sí, y, pero si yo no hablo de actores, hablo de personajes, que dice, ya vale, el personaje ya va a encontrar al manco o no lo va a encontrar.
Bueno, pero sí, pero...
Hay otro tipo de películas que se admiten más temporadas. Estoy pensando, por ejemplo, de Big Bang Theory, porque son sketches bastante breves, son 20 minutos.
Nunca. Merece la pena.
Genial. Genial por completo y además no pierde en absoluto ninguna de las temporadas porque se mantiene un nivel de comicidad en los argumentos. Big Bang Theory. Y por lo visto este año han estado a punto de perder a los actores porque les pedían ya cantidades astronómicas.
¿Y de qué va esa serie?
Son unos chicos de como de 20 o 25 años superdotados que ya son profesores y doctores y no sé cuántas universidades que viven juntos y que son un disparate y al mismo tiempo son unos frikis que coleccionan tebeos y hay una camarera de una pizzería.
Se siente identificado.
No, pero tienes que verlo, de verdad. Creo que te va a encantar.
Por los tebeos.
Big Bang Theory. Van por la sexta.
Leticia estaba sonriendo de una forma que yo no sé quería decir. Que le gusta mucho.
En el caso de Big Bang Theory no pierde.
No, pero que es muy exitosa. Entre la gente joven, ¿eh? Entre la gente joven.
Yo ahora me estoy enganchando. Me lo dijo Federico Jiménez Santos, una serie que creo que le gustaría.
Federico también habló muy bien de Big Bang Theory.
Le gustaría mucho a Alfredo Landa y así le rendimos un homenaje. Porque es el mundo del country. Nashville, y yo no la había visto, me dijo Federico, échale un vistazo, porque...
Nashville fue una película, ¿no?
Sí. Nashville fue también una película.
De ahí sale,
efectivamente. Y bueno, y es una serie que no es de esas...
Pero
que
hay series de americanos que estirándola al final, como decía José Luis, eso acaba, no tiene interés.
Sí, pero vamos a ver, por ejemplo...
Prison Breaks. Al final tú decías esto los 8 primeros capítulos eran absorbentes.
Ted Wood acabó porque tuvo que acabar porque dijeron ya sacamos aquí,
pero otras tienen mucho recorrido. Mad Men
es lo único que no me gusta, que las series se terminen.
Pero vamos a ver, por ejemplo, una serie como Te Quiero Lucy, que la veis cuando éramos pequeños,
pero
es que de Big Bang Theory, por eso no tiene tanto riesgo de eternizarse, porque son películas cómicas de sketches breves,
eran todos episodios aislado.
Pues lo mismo que Big Bang Theory, exactamente
los
lo Mooney, mismo.
¿Te acuerdas? Una que era muy famosa. Los Mooney Killers o los Mooney...
No me acuerdo.
Una de
o Perdidos, por ejemplo, que luego la gente protestaba por el final.
Yo creo que el futuro, al final, van a ser hacer las películas en la tele, películas de 8 o 10 horas, no más, que es lo que aguantarán y lo que pedirán los... Sí, porque es que yo, por ejemplo, Downton Abbey, me parece una obra maestra, la primera temporada. La segunda empieza a bajar un poco. Ya empiezan a inventarse que la chica se muere, que el otro se queda solo, qué va a pasar con la nieta, qué va a no sé qué. Y dice, bueno, esta no era la idea. La idea era presentar una familia inglesa de alto copete y cómo llega la guerra.
Pero
Pero sí, José, pero a ti sí, no te gusta porque siendo... tú tienes una lectura que no es ingenua, sino más o menos técnica. Pero, mal, pero a la gente le entusiasma sí, eso de que vaya con 15
folletines. No, 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 no,
sigue teniendo no una ambientación increíble, no, pero le gusta, sea una malo. Interpretación como...
Pero la ambientación es la misma ya siempre.
Bien, bien.
Ya
pero bueno,
pues, el estudio,
no, porque va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y va cambiando los trajes. Una interpretación increíble de prácticamente casi todos los componentes de la serie.
En todas están bien los actores.
Está muy bien, muy bien.
Todas las series, pero si ahí no sale nadie que no valga ya. No,
de vez en cuando te encuentras con algún racket, o sea, un fallido terrible.
Vamos a ver, la diferencia entre serie y culebrón, y lo digo con el mejor...
Todo el respeto al culebrón.
Hombre, claro, los culebrones son maravillosos, igual que el folletín, y no acababa, y no acababa. Pero llegó un momento que Dickens, joder, dijo, aquí he llegado, no puedo prolongarlo más, la pequeña Dorrit y esto, porque Dickens era Dickens. Pero si no, se haría eterno, había 9 años, 10 años.
De hecho, Dickens tenía que también que cargarse gente, por ejemplo, para evitar que el texto se hiciera.
¿Cómo va a hacer usted eso? No puede morir, decía la gente.
No, nada, hubo un problema enorme.
De hecho, se está produciendo un fenómeno muy pintoresco con la serie del amigo de Luis Alberto, de George R.R. Martin, Juego de Tronos, porque claro, él
se está cargando a toda,
se está cargando
familia.
A toda la gente, y la gente y los que le han cogido cariño al tal se están cabreando y se están agarrando en unos globos terribles, y a él le trae sin cuidado.
Martin dice, como me sigan insultando por escrito,
me cargo tal, a fulano,
me cargo a otro de la misma familia.
Pero el Juego de Tronos mejor de vista, no es una especie de Sopranos en el Medio Oriente en la
¿Cuál? No te lo puedo decir porque
el Juego de Tronos.
No,
Juego de Tronos de Soprano nada.
Bueno, el Soprano
en
otro lugar.
Como tú lo has definido muy bien. Yo lo he dicho siempre. Shakespeare más Tolkien. Tolkien en el sentido irreal, en el sentido fantástico. Bien. Y Shakespeare en el sentido de que las pasiones son muy profundas, la psicología también muy acerada. Es una película tremenda. Guerra entre pueblos también. Un decorado medieval con todos los grandes mitos que adoran el medievo. Dragones, por ejemplo. Un mundo exótico, ¿verdad?, que también está jugando con los dos mundos que hay ahora, el primer mundo y el mundo ese, digamos, abandonado de la mano.
Decía Soprano en el sentido de cambiar cronológicamente y...
Hay un sentido gangsteril siempre, en toda lucha por el poder
no,
hay
no,
algo
que
de
no
gangster.
No, que fuese Soprano, ya sabemos que en New Jersey, pero que esto yo creía que era una especie de Soprano en la Edad Media... Y en otro lugar.
Pero no es una saga de una familia, sino es una saga de distintas familias
de una tribu.
Que gobiernan en distintos lugares de la tierra.
Pero
en
una tribu,
que
y
no
los
es la
Soprano
misma
es
que...
una pequeña tribu, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, eso lo podías decir de una de las familias, de los Lannister, o los puedes decir de los Stark, pero no, son distintas familias y cada una se interpenetra con ellos.
Yo insisto, yo creo que el futuro es que dicen los Soprano, son 7 temporadas, ¿no? Siete. ¿Qué es lo bueno? Dice el episodio 4 de la primera temporada. ¿Cómo demuestras ahí? Eso es tan bueno como El Padrino. ¿Por qué? Dice, porque ahí ves cómo este tipo que va con su hija a hacer un viaje, de repente descubre un tío que la había traicionado hace muchos años y lo mata. Está con la hija, la deja aparte y lo ahoga. Bueno, es una cosa tremenda, y luego ese personaje está con la chica, la deja a la universidad. Es todo maravilloso. Dice, joder, ¿cómo han hecho eso en la tele? Ves el lado este de la Casa Blanca y dice, cuando muere la secretaria de él de toda la vida, o cuando ve de su padre, y entonces le ve los libros. Hay momentos determinados que tienen unos picos de calidad en donde todo encaja tan bien, que son maravillosos. Pero por eso digo, cuando tú haces una serie, el episodio de la boda de la chica de Downton Abbey, cuando se casa, eso es una maravilla. Esa es una maravilla. Perfecto de concepción del episodio, de cómo está filmado, de lo que tú dices, de los trajes, de la propia boda. Todo es una maravilla.
El diálogo.
Y luego hay que empezar y dice, bueno, pues, ¿qué hacemos? Porque la chica se muere al dar a luz. Ya,
no, pero la
ya
gente...
Puede, de qué, pero, y empiezas a...
pero se lo puede tragar todo la gente.
No, la gente se lo traga todo hasta que sale una serie nueva que le gusta más.
Oye, hay
porque
uno...
Madman, ¿cuánto lleva? Ya fumando y bebiendo y acostándose con mujeres.
Pero han llegado a la última ya, han anunciado que es la última.
Han anunciado.
Pero no hacen estudios de mercado y ven que ya no hay nicho
Mad
de mercado
es una
para
serie
Mad
que Mad Men es una serie que marca una época desde el punto de vista de guión,
sí,
de ambientación,
también, sí,
de interpretación. Muchos de ellos que eran prácticamente, desde el protagonista, que eran prácticamente desconocidos, no digamos la chica voluptuosa, la chica...
Pero es que además han puesto de moda, ¿eh?
Bárbara, o
esa película, oye, no es buena la serie de Master and Johnson, esa es muy buena, la del sexo.
Ah, Master of Sex. Tiene algunos.
No, Master y Johnson, los que hicieron.
Tienen algunos episodios prodigiosos, claro, de diálogo, de... Bueno, sí, también...
Ahí he mencionado el lado oeste de la Casa Blanca, ¿no? ¿Se llama así?
El ala oeste.
Pero es un humorista americano que dice que es una serie en la que pasa todo el rato el presidente y los actores principales andando por los pasillos de la Casa Blanca discutiendo.
Correcto.
Y que dos bandas.
Así, porque tienen tanta prisa.
Todo el rato están con
asesores.
Prisa andando por los pasillos.
Correcto. El ala oeste sería de derechas y House of Cards de izquierdas, ¿no?
No, el ala oeste. El presidente es demócrata.
Sí, pero es de banda, es una serie.
Los republicanos salen bien parados en el ala oeste.
Todo sale de Tempestad sobre Washington. Todo.
House of Cards es la serie más ácida, la que da una visión de la política más absolutamente terrible. O sea, es de
porque
dureza.
El ala oeste no te da esa sensación.
No, es más de derecha, corrosiva. En el sentido que no es corrosiva. No, es corrosiva. Si no digo que sea de derecha, digo, pero... ¿Dónde se inclinaría la inteligencia para
una política en
el ala oeste? Son los buenos, es decir, los que quieren utilizar el poder para hacer bien en favor de la gente.
En cambio, en el caso de
en el otro es la pura ambición y el precio a el poder a cualquier precio, no importa qué.
Lo he dicho.
Pero bueno.
Bueno, el gangsterismo del poder, el gangsterismo de la política.
Señoras y señores, último peaje publicitario de Telefónica.
Peaje, ¿verdad?
No, es peaje.
Es homenaje.
Pagaríamos mucho más de peaje.
Bueno, repasamos en la versión de una orquesta española el tema de Tara, de Lo que el viento se llevó.
Bonito tema. No, de acuerdo, yo acepto humildemente. No es peaje. ¿Qué es?
Homenaje, como ha dicho José.
Tributo.
Tributo. No, porque el tributo...
Rendimos tributo a Telefónica.
Sí, me parece rendir bien. Tributo, sí.
Pues mira, un buen tributo con Tara de... es un tributo estupendo. Bueno,
muy buena música, ¿no?
Extraordinaria.
Le hemos hecho muy poco caso a los oyentes hoy, ¿eh? Pero prometemos...
Sí, hoy hemos hecho ningún...
Hay un oyente, si queréis alguna idea.
Estamos grabando.
Manuel Rosselló, que nos ha escrito un mail, dice que después de lo que tratamos en el primer programa sobre la película de Star Wars, quién era el doblador de su voz en español, era Constantino Romero, dice que por qué no le dedicamos un programa al doblaje. Como García y los presentes, coincidiréis conmigo en que la voz es el 90% del personaje y muchos de los grandes actores españoles,
no,
antes de actuar, se dedicaron a este, al
yo
doblaje.
Yo no estoy de acuerdo en que el 90% es la voz.
Claro que no. Yo no estoy de acuerdo.
Claro, pero hombre, es que no es así, claro, tampoco. No tiene
es cierto que hay, sobre todo, actores y actrices que su voz es muy particular y muy importante a la hora de...
Sí, la mayoría de ellos no los hemos conocido en España.
No hemos conocido.
En España un excelente doblaje.
Excelente.
¿Tú te imaginas que doblaran a José Isbert? ¿Tú te imaginas que doblaran a Fernando Fernández Gómez?
No se perdían, en ese caso, en el Disbel se perdían mucho, un tanto por ciento.
Bueno, y a Laurence Olivier, tiene una voz, te puede gustar o no, pero es especial.
Lo doblaba Fernando Rey, ¿no?
¿Eh?
Lo doblaba Fernando Rey, ¿no?
Claro, pero...
Y lo doblaba muy bien.
Fernando Rey tiene una voz preciosa también, ¿sí? Suya, y Paco Rabal. Si es que la voz es forma parte. El doblaje lo que te agarra es una parte de tu personalidad, pero, sí, y te la quita.
No, pero aquí se han hecho doblajes de actores excelentes y peculiares de forma excelente.
Porque eran buenos dobladores los que había en España.
Grandes actores.
Era la época dorada, por ejemplo, Cargable, Rafael Luis Calvo, toda la vida.
Fíjate qué actor.
Cierras los ojos y le oías a él... Katy Escarlata O'Hara, ¿te acuerdas? Hablaba así y decía, coño, ese es Cargallo, pues ya está. Vivian Leigh, María Victoria Durá, Elsa Fábregas, todos eran maravillosos.
¿Cuánto necesitas, pero, Luis Alberto?
Muy poquito, Cuenca? Es muy breve.
¿Cuánto es muy poquito? Breve, ¿cuánto es muy poquito?
Un par de minutos, una cosa.
Pues entonces ya hay que empezar porque estamos a dos minutos.
Vamos a tributar a nuestra amiga Conchita.
De 14.
Conchita, un beso muy fuerte y vamos a seguir con la ficción de que estamos por la noche, aunque no lo estamos en realidad. Porque y que después la noche desemboca en la mañana, y cuando se empieza la mañana se empieza con el desayuno. Es un poema mío que se llama El desayuno, que pertenece al libro El hacha y la rosa, y dice así. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno.
Este yo me he reído porque
este es de los mejores.
Este poema,
no sé si lo había leído alguna vez aquí, pero
no, creo que sí, ¿no?
Este poema era haberlo leído,
¿no? Sí.
Pero es maravilloso.
En la boda de mi hijada lo leí.
Es que es un homenaje también a Chencho, porque me lo comentó que lo leyó en la boda de su hija.
Pronunciar unas palabras.
Es muy de boda este poema, ¿eh?
Bueno, pues yo lo leí.
De Tarta Lucial. Es de Tarta.
De Tarta Lucial, sí, señor.
Chica vestida de novia.
Hombre, es más de noche de novios. O sea,
bueno, pero sí.
No, es de después.
Es una profecía de lo que va a ocurrir.
Es de después, está muy bien. Es una de después, está muy bien.
Bueno, hemos pasado un rato agradable, aunque propósito de enmienda, un poquito más de protagonismo la semana que viene de los oyentes. Así que, Leticia, la culpa, como es mía, tú tienes que hostigarme a mí.
Y sabes lo que podemos decir también, recordar la dirección para que nos sigan escribiendo, porque la semana que viene vamos a leer más. cowboys@esradio.fm.
José Luis García, gracias. Buenas noches. Don Inocencio Arias, buenas noches.
Es un placer.
Don Luis Alberto de Cuenca, hasta la semana que viene. A todos vosotros, queridos amigos, hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.